Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos al lunes 18 de agosto, listos para conversar de los distintos temas de actualidad, contingencia. Están pasando cosas en el mundo político, así que no nos vamos a perder ni un segundo conversando, analizando lo que está pasando. Y usted puede ser parte de nuestra conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921, o por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y por supuesto recuerden que siempre, todos los días, tenemos nuestra pregunta en nuestro Twitter ex, para saber un poco la opinión de nuestros auditores, así que no se olviden de contestarla. También la compartimos a través de José Francisco y yo a través de nuestras redes sociales, para que estén atentos y podamos conocer su opinión. Vamos con el editorial. Pensar es gratis, pero estar de acuerdo con lo que uno piensa ya es otro plan de suscripción. ¿O no, Elisa Loncón? Hoy lunes el Partido Comunista le ofreció un cupo senatorial en la Araucanía. ¿Se acuerdan de ella? Fue presidenta de la Convención Constitucional, uno de los episodios más controvertidos que hemos vivido en la historia de nuestro país. El resultado del octubrismo que, mediante una insurrección violenta, intentó forzar un cambio constitucional. Su desempeño, además, es bien conocido por el país y rechazado por un 62%. Fue precisamente en ese contexto que Loncón propuso eliminar el Senado, con la excusa de que se transformó en una élite casta donde se repetían siempre los mismos apellidos. Y ahora, tan desesperada está por ser parte de esa casta. ¿Acaso no le bastaron los recursos perdidos durante aquel deplorable proceso? Ni el año sabático en la Universidad USACH, financiado con fondos públicos del que nunca quiso dar cuentas transparentes. Mientras la candidata Janet Jara intenta mostrarse como una socialdemócrata, su partido promueve candidatos que buscan pasar por encima del Estado de Derecho. Daniel Jadue, el octubrista que lanzaba piedras a carabineros durante las protestas, Gustavo Gatica, y la cuestionada presidenta de la convención, Elisa Loncón. Queda claro dónde se posiciona el Partido Comunista.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya estamos listos para analizar todo lo que está pasando, porque hoy día hay listas parlamentarias, están las negociaciones, queremos analizar hartas cosas y conversar, y para eso está junto a nosotros Patricio Navia, profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Patricio, bienvenido, llegó la hora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, felices de tenerte junto a nosotros. Partamos analizando el escenario. Ha sido un fin de semana intenso de conversaciones en los distintos partidos, coaliciones, quiénes van a ser los rostros que van a estar representando, al menos en la elección, para candidaturas a la Cámara de Diputados y en algunas circunscripciones el Senado. Hoy empezamos a ver algunos nombres, todavía hay algunas cosas en discusiones. Analicemos un poco lo que se ha sabido en ese sentido. Partamos por tal vez el oficialismo. ¿Qué estás viendo tú de esa elección y también a los que pasaron de un partido a otro en estas últimas horas?
A mí me parece que una buena noticia para el oficialismo. La izquierda en general va en una sola coalición. Hay un par de partidos chicos que se van por fuera, pero esos partidos son relevantes en uno o dos distritos, si es que. Pero los grandes partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la DC, están en una misma coalición, incluido el Partido Radical. Y eso significa que tienen una gran chance de quedarse con una mayoría del Congreso. Yo creo que este día va a pasar a la historia como un autogol de proporciones en la derecha, porque la derecha va en varias listas, la izquierda fundamentalmente va en una sola lista, y eso significa que queda muy bien posicionada para ganar una mayoría en el Congreso, pese a que no va a tener una mayoría electoral.
Y ahí, desde ese punto de vista, Patricio, cuando vemos lo de la oposición, algunas de las cosas que han respondido desde tanto republicanos como Chile Vamos es que si es que van juntos ellos, se les podrían terminar creando incluso tres listas, porque, no sé, demócratas y amarillos no irían con republicanos, y a su vez Nacional, Libertarios y Social Cristianos no irían con Chile Vamos. Por tanto, es un subóptimo, pero dicen, bueno, quizás la alternativa es ir más fraccionados que lo que van. ¿Cómo ves tú esa respuesta o ese análisis en general? ¿Te parecería que debería haberse resuelto antes?
Son parte de una misma familia. Yo no logro entender si efectivamente el octubrismo, el Partido Comunista, es una gran amenaza, como aquellos que piensan más o menos parecidos son incapaces de juntarse. Si estamos enfrentando un enemigo poderoso, si estamos enfrentando a un partido que quiere estatizar la economía, no entiendo cómo las diferencias relevantes, pero menores, digamos, frente a los desafíos, no pueden ser superadas. No entiendo por qué Bopoli no es capaz de decir, mira, yo discrepo del Partido Republicano en un montón de cosas, pero al final del día creemos en una sociedad libre y capitalista y los otros no, así que nos vamos a unir para defender una sociedad libre y capitalista. La derecha fue incapaz de hacer eso y va a pagar los costos en la elección, porque aunque tenga mayoría electoral, no va a tener probablemente una mayoría en el Congreso.
Para profundizar ahí, Patricio, estamos hablando, conversando con Patricio Navia, sociólogo y cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. Porque precisamente, más allá que sean las dos partidos, coaliciones grandes, Republicano y Chile Vamos, podemos analizar también las declaraciones del presidente de Bópoli la semana pasada, pero es más bien los otros. Vamos a ponerle extremo solo por meterlos en una línea, pero sería más bien demócrata el que no se habría sumado republicano, y los social cristianos y libertarios los que no se sumarían tal vez a, no sé, Evópoli, por ejemplo, más allá que los dos partidos grandes, o los cuatro partidos grandes en este
caso. Pero si el Partido Republicano se hubiera unido con UDRN, los demás sobran. Eso es lo que pasó en la izquierda. O sea, que el Partido Verde Frente Social haya quedado fuera significa que Jaime Mulet quedó fuera. Que la Alianza Humanista haya quedado fuera significa que un diputado, Tomás Hirsch, no va a ir a la reelección en Las Condes. Digo, eso es trivial, es irrelevante. Bueno, logro entender cómo, si es cierto lo que tú dices, cómo Evópoli o el partido de Kaiser pueden ejercer poder de veto sobre los partidos importantes de la derecha. Mi sospecha es que la derecha no entendió el difícil momento en el que estamos y decidió ir separada a una elección en la que tenía que ir junta. O sea, lo que está en juego es demasiado grande como para permitirle a la izquierda que tenga mayoría en el Congreso. Eso significa que aunque gane la derecha la elección presidencial, el presidente va a estar atado de manos en muchas cosas. En otras cosas no importa tanto, pero no tener mayoría en el Congreso significa que no vas a poder pasar las leyes que quieres pasar.
Sí. Y ahí, a propósito de eso mismo, Patricio, porque cuando vemos toda esta lógica de alianzas o, no sé, llamarle coaliciones, porque coaliciones como que a veces implica un compromiso más permanente, pero dejémoslo en alianzas electorales, como que muchas veces la política en nuestro país se ha movido en planos distintos. No sé, por ejemplo, en el plebiscito del primer proceso constitucional, casi que eras los que estaban a favor de la democracia liberal versus los que estaban como por el proyecto refundacional. Pero eso no significa que necesariamente aquellos que estaban por el rechazo compartan un proyecto político de futuro necesariamente. Simplemente sabían lo que no estaban de acuerdo. Y ese ejercicio a veces es difícil como traspasarlo a cada elección, entre otras cosas porque por haber tenido una alianza temporal, por algo que era como más grande, una pelea mucho más grande, se piensa que eso se puede extrapolar a los otros escenarios y a veces termina siendo el portazo muy muy duro, como lo que pasó finalmente en el segundo proceso constitucional. ¿A ti te parece que estamos en una eventualidad más parecida de nuevo al primer proceso constituyente, donde básicamente hay que depurarse como de estas diferencias que son importantes pero secundarias respecto a lo que se está enfrentando hoy día?
La tarea de un político es ponerse de acuerdo con gente que piensa distinto. Eso es lo que hacen los políticos. Así como los recolectores de basura tienen que recoger basura, los políticos se tienen que poner de acuerdo con gente que piensa distinto. Si no son capaces de ponerse de acuerdo con gente que piensa distinto dentro del mismo marco del capitalismo y la libertad, me parece que fallan como políticos. O sea, puedes estar en desacuerdo con algunas cosas, pero si no eres capaz de ponerte de acuerdo con la gente que piensa más o menos como tú, ¿cómo vas a convencer al electorado que te vas a poner de acuerdo con los que piensan de verdad de forma distinta a cómo piensas tú? O sea, tú puedes estar enojado con tu ex esposa y puedes estar súper peleado con tu ex esposa, pero si tu hijo tiene cáncer, te vas a tener que unir con tu ex esposa para enfrentar el cáncer de tu hijo. No, yo no entiendo cómo los partidos de derecha se dan el lujo de decir, no, perdón, es cierto que el Partido Comunista representa una amenaza para la libertad y el capitalismo, pero Evópolis me cae tan mal, o el Partido Republicano, o el Partido Social Nacional Libertario me cae tan mal que prefiero no unirme con ellos y arriesgar que el Partido Comunista y los otros partidos de extrema izquierda tengan mayoría en el Congreso. No lo logro entender. Tú me podrás explicar cómo es, pero no logro entender cómo no se dan cuenta que hay una amenaza mucho más grande que las discrepancias que puede haber entre Evópolis, entre Felipe Kast y Kaiser, para ponerle nombre.
Claro. Bueno, un poco, y traspasando esa misma discusión a, digamos, las candidaturas presidenciales, entendiendo que hay una segunda vuelta, puede no ser tan dañino que hayan tres candidatos, hay cuatro oposición, pero hablemos de la centro-derecha hacia la derecha. Tres candidatos. Y lo que parecía algo más bien evidente en un principio, que era que cualquiera que pasara recibiría el apoyo del otro y los partidos, y un poco lo que se escucha por parte de la ciudadanía que es partícipe de cualquiera de estos candidatos. Han habido múltiples declaraciones complejas, tanto, por ejemplo, el presidente de Evópolis, que le dolería la guata, y otras puestas en duda sobre apoyos en una segunda vuelta. ¿Qué te ha parecido eso, pensando en la misma lógica que estamos hablando de las parlamentarias?
Esos son niños malcriados que no quieren compartir su postre. O sea, si hay una segunda vuelta entre Kaiser y Jara, supongamos, ¿por quién va a votar Evópolis? Va a decir, no, me abstengo. Pero si tuvieran que decidir, si las encuestas muestran que están empatados 50%, ¿por quién va a votar Evópolis? Y supongo que van a votar por Kaiser, porque votar por Jara significa votar por alguien que quiere destruir el capitalismo, que quiere reemplazar el capitalismo, superar el capitalismo, como dicen ellos, por un modelo comunista. Me parece inconcebible que alguien de derecha vaya o piense la posibilidad de que Jara podría ser mejor presidenta que Kaiser. Fíjate, yo no voto por Kaiser y me parece que no es un buen candidato, pero si tuviera que elegir entre Kaiser y Jara, uno es comunista, el otro es un derechista radical, extremo, que me parece que tiene muchas debilidades, pero al frente tienes a un comunista. Es como te dice, mira, elige la guillotina o comes caca. No me gusta comer caca, pero si entre la alternativa es la guillotina, pues no tengo muchas opciones. Entonces, toda esta discusión de la derecha me parece tan infantil, inmadura e irresponsable que me cuesta entender cómo puede haber gente que se considera líder o que pretende ser líder de la derecha y dice ese tipo de cosas.
¿Y ahí por qué, a tu juicio, se ha producido esa falta de visión o esa falta de priorización respecto al escenario? Esta inmadurez política, ¿es una cuestión que se viene arrastrando hace tiempo? ¿Es una cuestión de momentánea, de no saber bien el fenómeno? Porque a veces pareciera que las prioridades están más o menos distraídas, sobre todo en cuestiones que han sido muy relevantes el último tiempo, desde los procesos constitucionales hasta las distintas políticas que se han discutido hasta hace poco.
No, yo no me siento partícipe de la derecha chilena, ni milito en ninguno de los partidos, así que supongo que habría que preguntarle a los partidos por qué actúan de forma inmadura, de forma irresponsable. Pero pues me parece que es una pregunta que le tienes que hacer a los partidos. Yo solo constato el hecho de que al frente tienes a una candidata que dice que quiere que Chile sea, no lo dice, ni siquiera se atreve a decirlo, pero sabemos que lo quiere, porque milita en un partido cuyo objetivo es superar el capitalismo y acercar a Chile hacia el comunismo. Si tienes esa opción y al frente tienes una opción que me parece poco atractiva, pues prefiero la opción poco atractiva que el suicidio. No, digo, es, digo, si una opción es la guillotina y la otra cortarme el brazo, pues no me demoro más de 5 segundos en optar por cortarme el brazo. Perdón, viene pasando una moto aquí al lado, ejerciendo tu libertad de hacer ruido.
Claro, ahí bueno, lo que pasa en radio en vivo, José Francisco,
pero,
¿cierto?
Pero no se escucha, así que...
No, no solo lo escuchamos, pero le interrumpe sí. La respuesta. Eso le pasa, uno se desconcentra. Bueno, estamos conversando junto a Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. Hoy... te quería un poco volver atrás porque insisto, hoy día es el día de vamos a estar viendo las definiciones de las listas parlamentarias y supuestamente estamos a la espera de que al menos la oposición logre ponerse de acuerdo en las senatoriales binominales. Vemos que la situación de las dos listas está en debate, las dos listas en debate si es mejor o el peor de los males. Pero el Congreso, la Cámara de Diputados, se ve compleja. Ahora el Senado podría ser salvable por la oposición si es que llegan a haber acuerdos, sobre todo en las circunscripciones que son binominales. ¿Cómo crees tú, con qué ojos estás mirando?
Discrepo. ¿Ya? A mí me parece que las circunscripciones binominales no son el problema. Porque las binominales va a quedar uno por lista. Es difícil que la izquierda doble en votación a cualquiera de las listas de la derecha. No es imposible, pero es relativamente difícil. ¿Derecha? A cualquiera de las dos listas. O sea, en la tercera región, por ejemplo, es difícil que la votación de Chicardini de la socialista Chicardini, ¿sí?, con la DC, Yana Proboste, doble la votación de Sofía Cid en el Partido Republicano o la votación del senador Proens en la derecha tradicional. Okay. Pero ahí van a quedar uno y uno. A mí el problema que me parece el mayor problema son las circunscripciones que tienen 5 senadores, porque en esas la izquierda puede conseguir 3 senadores y significa que si sumas 3 en cada una de esas, 9, más los otros 4, tienes 13 de los 23 que se eligen. Entonces, me parece que las circunscripciones de 5 es donde está el problema. Ojalá, o sea, la derecha debería aspirar a que le vaya muy, muy bien, pero es difícil que cualquiera de las listas de la derecha doble a las de la izquierda. Entonces, la izquierda al final va a terminar sacando más senadores en esas circunscripciones que eligen 5, en circunstancias de que si la derecha hubiera ido unida, podría sacar en cada una de ellas 3 o 4 senadores.
Oye, Patricio, y a propósito de otro tema que fue la discusión de la semana pasada y ha tenido alguna consecuencia ahora todavía, a propósito de esta frase o esta declaración de José Antonio Kast, donde básicamente le restaba importancia a la mayoría del Congreso en el caso de ganar la elección presidencial y tener minoría, y fortaleciendo finalmente como la potestad reglamentaria, la posibilidad de gobernar sin pasar por el Congreso en aquellas cosas que se pueden, ¿verdad? Y eso despertó toda una polémica, especialmente en el Mercurio. ¿Cómo ves tú esa aproximación? ¿Está en riesgo la democracia liberal si es que gana alguien como José Antonio Kast? ¿Hay que hacer algunos matices? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante ganar el Congreso, ¿no? Esto es como cuando te vas de vacaciones y no llega tu maleta. ¿Lo puedes pasar bien? Sí, lo puedes pasar bien, pero probablemente hubiera sido mejor que llegara tu maleta. Entonces, no es anodino, no es trivial que no tengas mayoría en el Congreso. Hay cosas que no vas a poder hacer porque no tienes mayoría en el Congreso. Ahora, lo que dijo Kast es algo que es obvio. El presidente Boric, por ejemplo, adoptó por decreto, que es una potestad que tiene el presidente, la eliminación del copago en las prestaciones de salud. Y eso lo puede hacer el presidente porque tiene esa potestad para hacerlo. Las guías, los reglamentos, se pueden hacer sin pasar por el Congreso, se pueden modificar sin pasar por el Congreso, y es una potestad que tienen los presidentes en Chile. Entonces, lo que dijo Kast no constituye una amenaza a la democracia. No sé si Kast sea una amenaza a la democracia, eso lo tendremos que ver cuando sea presidente, Pero decir eso en ningún momento puede ser considerado como algo que constituye una amenaza a la democracia. Entonces me parece que tenemos que separar cosas. Tú puedes creer que Kass es una amenaza a la democracia y estás en tu derecho, pero decir lo que dijo no puede ser usado como evidencia de que Kass es una amenaza para la democracia.
Patricio, te quería preguntar también por la candidata Janet Jara y precisamente los problemas también que tuvo la semana pasada, precisamente por, múltiples declaraciones en algunos debates, seminarios, donde en el fondo su frase, yo no voy a mentir, fue... desmentía en muchas de las declaraciones que dio respecto a la nacionalización del litio, a el tema del tercer retiro, etcétera. ¿Cómo ves la situación de la candidata en este momento, pese que además se bajó de varios debates, dijo que se iba a dedicar a recorrer Chile y no a ir a estas instancias? Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo quedó después de esta situación, más allá de las encuestas, sino que posicionada dentro de la opinión pública tras estos trastabillos?
Yo abordo eso un poco en mi columna que sale mañana en el Libero, y es, si tú vas segunda en una encuesta o en todas las encuestas, no te puedes dar el lujo de desaparecerte, porque necesitas quitarle la distancia que te lleva el primero. Entonces Jara dice, yo no me voy a presentar más, y eso significa que va a seguir estancada. Puede pasar a segunda vuelta, pero si la derecha saca más del 50% en primera vuelta, va a ser una segunda vuelta en la que Jara tenga cero opción. Entonces me parece difícil de entender cómo alguien que quiera ganar una elección se desaparece de los debates. Jara necesita convencer a muchos votantes que rechazan al gobierno de Boric. Para ganar, ella tiene que sacar votos de gente que dice Boric lo ha hecho muy mal, Chile va por el camino equivocado. Y si solo se dedica a pasear y a visitar lugares donde tiene votantes seguros, no va a ganar la elección. Esa es su decisión, puede hacerlo si quiere, pero mientras no debata con Kass, no le va a quitar la ventaja que ahora Kass tiene en las encuestas. Entonces me da la impresión de que es un autosabotaje de Jara no presentarse a los debates cuando va perdiendo el partido. O sea, si tú vas perdiendo el partido 3-1 y dices voy a sacar un delantero para meter un defensa y voy a jugar el partido de forma más defensiva, difícilmente vas a ganar el partido. Y creo que eso es lo que nos está diciendo Jara ahora, que no tiene interés en ganar el partido, que sabe que va a perder, pero que cree que si juega un poco más ofensivamente, a lo mejor le meten todavía más goles, porque comete un montón de errores. Como tú dijiste, miente, y miente descaradamente, pese a haber sido ella la que voluntariamente dijo que no iba a mentir. O sea, decir que no vas a mentir es un poquitito riesgoso, porque en política y en la vida a veces uno tiene que hacer estas mentiras blancas. Entonces, que Jara diga yo no les voy a mentir y que después la pillen mintiendo varias veces en muy pocos días, muestra que como candidata, pues a lo mejor no tiene lo que se necesita para ser competitiva.
Bueno, interesante conversación, como siempre, con Patricio Navia, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Portal, académico además de NYU. Patricio, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Gracias, Patricio. Vamos a seguir atentos a qué pasa efectivamente con el término y el cierre de la lista parlamentaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.
Llegó la Hora.
Gracias.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quien hacen posible Llegó la Hora, Maracine.
Así es, porque se vienen las lluvias y con ello los imprevistos. Pero tranquilos, con el Seguro Hogar Consorcio, el invierno no es tema. Porque cuentas con asistencias domiciliarias que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza, Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Res Pública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parqueelrecuerdo.cl. Y les quiero hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los más jóvenes. Ya se abrieron los cupos para la Academia Liberal de la Fundación para el Progreso, para que puedas aprender sobre liberalismo con grandes profesores como Axel Kaiser, Jorge Gómez, etcétera. Muy bueno, las postulaciones están abiertas hasta el 31 de agosto para jóvenes entre 16 y 30 años para todo Chile y Latinoamérica. Así que pueden meterse en las redes sociales de la Fundación para el Progreso y postular.
Y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros Juan Pablo Chamón, director ejecutivo de Libera Bolivia. Juan Pablo, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Juan Pablo, bienvenido.
Muchísimas gracias Mara, José Francisco, un gusto estar con ustedes.
Bueno, queríamos saber qué es lo que ocurrió ayer en las elecciones en Bolivia. Vimos que ya hay candidatos que van a la segunda vuelta, pero nos interesa saber también el contexto y cómo se ve el panorama electoral en el país vecino. ¿Cómo lo estás viendo tú, Juan Pablo?
Lo que ha sucedido el día de ayer es histórico. Después de 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, este perdió su fuerza de su inevitabilidad dentro del parámetro de la política boliviana, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que ha contado con hegemonía, muchas veces con dos tercios o la mayoría de los parlamentarios en la Asamblea Legislativa de Bolivia. Y esto en gran parte ha sucedido por la división en tres. Esto quiere decir que se ha dividido el movimiento al socialismo entre Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez, quienes compitieron divididos y fracasaron a la vez. Evo Morales terminó refugiándose en el voto nulo. Arce mostró que ni el aparato estatal ni la coerción alcanzan cuando la economía está en una grave crisis. Y Andrónico quedó desenmascarado como el heredero obediente de un proyecto autoritario que no ha tenido una renovación real. El resultado no es solamente una derrota electoral, me parece que es el fin de una era política en Bolivia. Los bolivianos hoy han despertado con la certeza de que el MAS ya no organiza el sistema. Y esto significa que comienza una nueva etapa, que se tiene la oportunidad y la responsabilidad de transformar lo que ha sucedido el día de ayer en un nuevo ciclo democrático, lo cual va a ser un enorme desafío para aquellos que han pasado a una segunda vuelta. Esta segunda vuelta electoral que Bolivia va a vivir el día 19 de octubre es también un hito histórico, porque es la primera vez que va a suceder esto en Bolivia.
Juan Pablo, te quería preguntar un poco para que los chilenos vayamos entendiendo cuál es la situación, digamos, política, económica, institucional que está viviendo Bolivia, y cómo ves tú este cambio de era, cómo se debiese reflejar un poco en cambios, digamos, políticos, económicos, estructurales, hacia adelante.
Es muy buena pregunta, Mara. Son 20 años de hegemonía del proyecto político de Evo Morales, del movimiento al socialismo, y por eso es tan importante la noticia que hemos visto el día de ayer. Claramente los bolivianos en las urnas han dicho que no quieren más a este proyecto. ¿En qué situación se encuentra el día de hoy Bolivia? Por un lado, está viviendo una grave crisis económica. Los datos muestran que la inflación interanual marca aproximadamente un 24%. Eso sí, eso es prácticamente la inflación más alta de América Latina, incluso por encima de Venezuela. Además de eso, contamos con una escasez de divisas extranjeras, sobre todo de dólares, lo cual hace que exista un dólar paralelo en las calles que llega a aproximadamente una brecha del 100% con el dólar oficial, y a su vez la escasez que viene con todo lo explicado anteriormente, escasez de combustibles, escasez de alimentos, entre otros. Y en paralelo, estos 20 años también nos han traído una grave crisis institucional. No es solamente que Bolivia está viviendo una crisis económica gracias al modelo socialista de Evo Morales, sino está sufriendo una crisis institucional que los mismos datos internacionales lo muestran. Simplemente como ejemplo, el World Justice Project, que es un proyecto que mide el Estado de Derecho en el mundo, este año ha situado la justicia penal boliviana en el puesto 141 de 142 en el mundo. Es decir, solamente la justicia penal de Haití es peor que la boliviana. Y por otro lado, en términos de corrupción, también Bolivia se encuentra en el penúltimo lugar de América Latina, solamente por detrás de Venezuela. Entonces, todo este conjunto de cosas han llevado a que la población boliviana se exprese y diga en las urnas que no quiere el mismo proyecto. Pero aquí también quiero sumar un detalle más, porque no es simplemente ir a votar y que se respete el voto en un escenario donde institucionalmente las cosas no funcionan como en Bolivia, sino gran parte de la sociedad civil movilizada para cuidar ese voto de los ciudadanos. Además de eso, distintos espacios de la sociedad civil mostrando por qué nos encontramos en una situación tan deprimente gracias al proyecto político de Evo Morales, es que estamos logrando salir de a poco de este flagelo. Pero como digo, falta la transición, falta que lleguemos a la segunda vuelta, y por otro lado es importante que aquellos que han alcanzado esta segunda vuelta no busquen reconstruir las cenizas que se tienen, sino quieran generar un nuevo país.
Estamos conversando con Juan Pablo Chamón, director ejecutivo de Libera Bolivia. Y a propósito de lo que vimos en las elecciones, vimos que el MAS retrocedió incluso en el Congreso, y retrocedió muchísimo. De hecho, si no me equivoco, en el Senado desaparecen. Desde ese punto de vista, Juan Pablo, las fuerzas políticas con esta división que hubo en el MAS, con este rol más o menos de capa caída que ha tenido Evo Morales los últimos años, es, yo sé que no se pueden dar muertos en políticas, pero ¿está sepultado el MAS o es posible que se reconfigure de otra manera para lo que viene?
Seguramente vamos a ver intentos de reconfiguración de un proyecto político de poder que ha sido hegemónico en los últimos 20 años, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las grandes estructuras del movimiento al socialismo se han amparado en lo que es, por ejemplo, la formación del Estado, es decir, los funcionarios públicos. Por ese lado, también tenemos que empezar a observar cuál va a ser la postura que distintas organizaciones sociales que históricamente han respondido al movimiento al socialismo van a tomar respecto al nuevo gobierno o a aquellos que se encuentren más adelante en posiciones de poder. Es cierto, y lo que estamos viendo es único, el movimiento al socialismo es muy probable que no tenga ni un solo diputado y ni un solo senador. Andrónico Rodríguez, a través de Alianza Popular, va a tener entre 5 y 6 diputados, pero ningún senador, y esto configura un escenario completamente nuevo. Es decir, lo que hasta el día de ayer considerábamos la oposición política de Evo Morales tiene la oportunidad de incluso proponer cambios constitucionales en el país para poder buscar una nueva forma de gobernar. Por eso digo, la gran pregunta es que si estos que han llegado a segunda vuelta van a querer construir sobre las cenizas o van a buscar generar un nuevo proyecto político a partir de las oportunidades que se presentan. Y aquí tenemos que estar observando también que el cambio pueda llegar a darse en la manera en la que la gente quiere, porque el reto no era simplemente ganar, sino gobernar efectivamente con lo que el pueblo boliviano está esperando, que es un cambio.
Juan Pablo, un poco para profundizar, lo mencionaste, pero como tenemos un poco distinto a nuestra composición de las cámaras. Si no me equivoco, allá tienen 130 miembros de la Cámara de Diputados y 38 senadores para el periodo 2025-2030, ¿sí?
Sí, son 130 diputados y 36 senadores.
36, ok. ¿Cómo, un poco lo mencionaste, pero espérate, ¿cómo fue más o menos la composición y cómo se definen también los quórums para poder ir aprobando distintos proyectos?
Perfecto. Y esta pregunta ayuda también a mostrar la oportunidad de cambio que va a haber en Bolivia. Los senadores se eligen 4 por departamento. Los departamentos son lo mismo a las regiones en Chile. Uh-huh. En las distintas regiones se eligen por igual y dentro de la, nueva composición de la Cámara de Senadores, hemos pasado de una mayoría del movimiento al socialismo a que el movimiento socialismo no tenga ninguno. Entre los dos actores que han pasado a la segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, si ambos se aliaran, tendrían 2/3 de la composición del Senado, lo que les permitiría incluso proponer cambios en la actual Constitución. Por otro lado, esos 2/3 también les permiten, por ejemplo, nombrar al alto mando de las Fuerzas Armadas y de la policía, les permiten generar una serie de quórum para tratar temas más delicados respecto a la seguridad nacional, analizar, por ejemplo, temas que están pendientes, que jamás han llegado al Senado y que el movimiento al socialismo ha promovido, como los memorándums de entendimiento con Irán, que jamás han sido refrendados a través de nuestra Asamblea Legislativa, entre otros. Y por otro lado, los quórums, dependiendo del tipo de ley que se presenta o de la decisión que hay que tomar, se requieren en general la mitad más uno de la Asamblea en total para aprobar cualquier ley, pero las designaciones importantes en el país sí son a través de 2/3. Fiscal General, Defensoría del Pueblo, entre otros. Esto, por ejemplo, y esto no es nada menor, va a permitir que los 2/3 propongan un cambio constitucional, por ejemplo, en cuanto a la elección de altos magistrados. En Bolivia tenemos el peor experimento del mundo, que es elegir a los jueces a través del voto popular, que no ha funcionado para nada, y eso ha llevado al dato que les daba, que la justicia penal se encuentra en el número 141 de 142 en el mundo, lo que podría llegar a que podamos ver algunos cambios pronto en cuanto a ese ámbito.
Qué importante.
Oye, Juan Pablo, y en este minuto que nos queda, ¿cuáles son las posibilidades de que estas dos fuerzas políticas se alíen en los años que vienen? Porque esta elección me imagino que puede generar algunas cicatrices, ojalá no tan profundas, pero ¿cómo lo ves tú?
Vamos a observar en los siguientes días movimientos que son claves. Es cierto que el día de ayer, entre ambos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, han existido mensajes expresando cierta simpatía, ¿no? No ha habido un ataque frontal hasta el momento. Y eso, de cierta forma, muestra también parte de la nueva oportunidad que tiene Bolivia. O sea, estamos pasando tal vez de una grieta demasiado larga donde estábamos acostumbrados a que la hegemonía del movimiento al socialismo aplaste a todo aquel que piensa distinto, y hoy se genera una oportunidad en la que los actores puedan conversar un poco más. Ahora, el desafío de la política en todo momento es ese: llegar a acuerdos a pesar de las diferencias y encontrar las maneras en las que puedan encontrarse, y esta no va a ser la excepción. Yo veo que en los próximos días, de acuerdo al análisis que los propios partidos puedan llegar a hacer, vamos a observar si efectivamente van a empezar a tender estos puentes que son tan necesarios, porque la crisis económica que Bolivia está viviendo es tan apremiante que necesariamente se va a necesitar, por ejemplo, de un plan de rescate o algún tipo de acción con ayuda internacional en lo siguiente, el apoyo en la Asamblea Legislativa.
Justo se nos está cortando la conversación, pero ahí ya he hecho el punto. Te agradecemos, Juan Pablo Chamón, director ejecutivo de Libera Bolivia, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Y nosotros, Mara Seguini.
Muchas gracias y a disposición.
Estamos ahí con
Sí.
Nos vamos, o delay más bien.
Sí.
Lag es como de jugar juego online. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas.
Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anahac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Quelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Quelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Quelpura.
Fue Anahac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Yo siempre estuve sola. Y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido, por favor, que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco, y hoy tuvimos pregunta de Twitter, ex, como le quieran decir, arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente.
Janet Jara anunció que no incorporará el aborto legal en su programa tras diferencias valóricas con la Democracia Cristiana, partido adherente a su candidatura. ¿Cree que esto se lleva a cabo en el caso de que Jara llegue a la moneda o considera que es solo una estrategia electoral? El 2,5% dicen que sí, le creo a Jara, y el 97,5% de quienes contestaron dicen que no le creo, es estrategia.
Tema, está con falta de credibilidad con el tema de yo no voy a mentir, parece. Sí. Bueno, y tuvimos audio, escuchemos lo que opinan nuestros auditores.
Buenas tardes, Mari Francisco. Yo voto hoy día por el número 2. No le creo nada a esta niña, solo estrategia de mentira comunista. Silvia de Quintero.
¿Es posible que quede gente tan ingenua, por no decir estúpida, le creen a la Jara, le creen a los comunistas? Ya se los embarraron el año 70 con el Estatuto de Garantía y ahora creen que van a hacer lo que ellos no quieren, no, por favor.
Buenas tardes, Radio Agricultura. La verdad, esto es como el cuento del escorpión y el sapo. El escorpión prometió no picar al sapo mientras lo cruzara, lo ayudara a cruzar el charco. Pero lamentablemente está en la naturaleza del escorpión picar e inyectar su veneno. Es lo mismo. No hay que creerle al escorpión. En el marxismo está en la naturaleza de ellos asesinar a niños en el vientre, porque para ellos es un derecho.
Bueno, interesantes las opiniones de nuestros auditores. En general no se le cree mucho a Janet Jara.
Así es. Y nosotros le agradecemos a todos quienes nos mandaron su opinión, a quienes están activamente comentando por nuestras redes sociales en arroba llegó la hora 921, ahí en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, estamos en todas las redes sociales para acompañarlos cada día. Nosotros nos vamos, Mara Seguini.
Nos vamos, y bueno, los dejamos como siempre en compañía de nuestros amigos los tres mosqueteros, y nosotros nos vemos mañana a las 7 de la tarde, como siempre. Que estén bien. Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Seguini. Una presentación de Haz Realidad Tus Proyectos y Vive Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y en la despedida no estarás solo, conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.